Y seguimos en Chiapas Expediente Nacional con otro tema, que es el tema del espionaje cibernético. La semana pasada interrumpimos una entrevista con Alberto Escorcia, es coordinador de una asociación que se llama Yo Soy Red y ha sido observador de la situación del espionaje cibernético. Muy buenos días, Alberto Escorcia. ¿Pudieras platicar? Hay nuevos, mucha información nueva desde la semana pasada que platicamos. ¿Cómo está ahora con estos nuevos escándalos que han aflorado la situación del espionaje cibernético en México?
Pues bueno, ahora nos hemos enterado de cómo funciona a detalle el ciberespionaje, que no se limitaba solamente a blancos específicos. Es decir, antes había software de espionaje usado por la Sedena, también por la NSA, que era dirigido a personajes o a domicilios. Lo que hemos venido descubriendo durante un año es que el espionaje es masivo, es decir, están en capacidad de leer, de escuchar, de grabar, de monitorear todo lo que hacemos en tiempo real, todos los usuarios de Internet en México, todos los de telefonía, aunado a la capacidad que tienen de espiarnos, no a través de las redes. Esto es lo más grave que se ha descubierto en las últimas 3 semanas, de que la NSA ha terminado de desarrollar una tecnología que utilizando ondas de radio de cualquier tipo de frecuencia, no necesariamente microondas, pueden establecer un equipo afuera de tu casa, muy cerca de una persona, y utilizando la variación del reflejo de esas ondas, como si fuera un radar, se pueden enterar qué estás escribiendo en tu teclado, qué estás hablando, de acuerdo a esas variaciones en las frecuencias. Pues se trata de un espionaje total, no solamente a través de Internet y las redes sociales, no solamente a través de las redes telefónicas, sino ahora también, si no tienen la capacidad de monitorear estas dos vías, lo hacen también a través de estas ondas de radio, que también puede ser a distancia. Entonces, estamos en un estado totalmente de ausencia de privacidad. Y lo más grave es que Proceso acaba de publicar una investigación, y también MBS, donde se constata que México contrató no solamente el software que denunciamos la semana pasada, que es FinFisher, sino a un par de compañías israelíes que trabajaron para la NSA, y que ese sistema de espionaje a través de contratistas estará siendo pasado directamente a la NSA. Es decir, se contrataron para espiar de parte del Estado mexicano, pero estas empresas estarían pasando la información a las agencias norteamericanas. Entonces, estamos viendo un espionaje de la NSA al Estado mexicano, del Estado mexicano a los civiles, y todos nosotros estamos siendo sujetos de este espionaje masivo. Entonces, estamos en una situación totalmente indignante e inmoral, porque no existe la privacidad. También lo más grave que se ha descubierto estas últimas 3 o 4 semanas es la confirmación de una sospecha que se tenía de que los equipos nuevos, de prácticamente todas las marcas, desde Apple hasta HP, los software de Microsoft, ya vienen listos para que sean espiados. Es decir, cuando uno compra un aparato nuevo, un software, una computadora nueva, un teléfono nuevo, ya están prediseñados para que sea muy fácilmente conectarse a ellos y se pueda enviar información en tiempo real de todo lo que hacemos a través de las redes. Entonces, vivimos una especie de enorme Big Brother, del que apenas estamos descubriendo sus aristas. Que es importante señalar es que, aunque las revelaciones sean de hace 2 o 3 meses, realmente es información de hace 1 o 2 años lo que estamos apenas procesando todos. Es decir, las revelaciones de Snowden es justamente lo que ha alcanzado a capturar hace varios meses. Es muy probable que en el año que ha pasado ya la NSA haya perfeccionado sus sistemas de espionaje, como ya ha pasado y como ya lo ha documentado la institución Citizen Labs, que es la que descubrió el sistema de monitoreo masivo FinFisher en México, que ellos ya mutaron el software que habíamos denunciado aquí en México, ya espían de otra manera. Seguramente ya los servidores no están en Telmex y Yusacel, deben haberlos movido a otro lado. Entonces estamos en una especie de juego del gato y el ratón, donde lo realmente valioso es lo que hacemos, lo que escribimos, lo que pensamos. Y algo, un dato importante para toda la gente que escucha, que dirá, bueno, ¿para qué espiar a toda la comunidad? ¿Para qué espiar a todo el mundo? Es porque el Big Data, todo lo que escribimos, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de lectura, nuestras preferencias políticas en masa, tienen la capacidad de predecir tendencias. Es decir, se puede saber en tiempo real qué es lo que quiere la gente en determinados campos. O sea, podemos saber a quién van a votar, a quién van a comprar, qué tema, qué opinión tiene la gente en masa, en tiempo real, acerca de un tema, de algo que acaba de ocurrir. Y eso es realmente lo valioso que quieren extraer estas personas. También, obviamente, México recibe este espionaje concentrado de la NSA junto a Brasil, junto a Turquía, porque somos, de acuerdo a sus mediciones de los países emergentes, el nuevo BRIC, obviamente a México por el petróleo, debemos de considerar importante lo que está pasando aquí, no es un caso menor. No hay países a donde se esté concentrando tanto el espionaje como en Brasil y en México. Entonces tenemos que empezar a tener algunos hábitos de protección de nuestros datos personales, a pesar de que las computadoras y teléfonos y los software estén saliendo a la venta listo para que nos espíen, hay ciertos hábitos que podemos implementar, sí, para hacerles más difícil esa tarea.
Alberto Escocia, antes de que dieras algunas indicaciones breves por la... Sí te quería preguntar sobre, dices, Brasil y México son dos grandes blancos del espionaje y hemos visto una diferencia entre el régimen brasileño y el régimen mexicano. El régimen mexicano, bueno, pues evidentemente más tibio frente a la denuncia, a la petición de aclaración de la espionaje con respecto a la presidenta Dilma, que bueno, se presentó en el foro de las Naciones Unidas en un tono que fue muy importante. El presidente mexicano no fue ni siquiera ahí, y tenemos, creo yo, en México una posición bastante como que ya ni modo, nos espían y no como gobierno hacemos nada.
Pues La reacción de Brasil ha sido, no solamente de la presidenta, sino de la sociedad, ha sido bastante digna. Aquí en México hay dos problemas en México. Uno es que no se termina de comprender del todo cuál es el alcance de este espionaje. En Brasil se encargaron de hacerlo notar, porque ahí prácticamente todos los correos electrónicos de todos los brasileños estaban siendo capturados, espiados y monitorizados. Entonces la presidenta Dilma pues incluso hasta sugirió que se dejaran de usar esos servicios de las compañías de Google, de Yahoo, de todos los correos electrónicos comerciales, y se implementara el desarrollo de un sistema estatal que solamente en Brasil estuviese la información de sus ciudadanos, porque ellos ya se encargaron de procesar y analizar de cuál fue el alcance del espionaje en México, en Brasil, perdón. Y aquí en México, aunque se ha revelado por parte de los periodistas, los investigadores, todavía no se ha alcanzado a comprender la magnitud, incluso hasta dónde ha llegado. Puede ser que aquí en México sea más grave que en Brasil, puede ser que aquí no solamente estén capturando los emails y las llamadas telefónicas, que eso ya es muy grave, sino que ya pueden estar operando esas estaciones que se han denunciado de espionaje a edificios, a casas. Apenas se reveló que la Secretaría de Seguridad Pública completa se estaba capturando toda su información durante más de 6 años, es decir, ya se puede asumir que ninguna información de inteligencia del Estado mexicano está protegida. Cosas muy estratégicas que solamente saben la Secretaría de Seguridad Pública, pues ya las tiene capturadas y procesadas y analizadas la NSA. Entonces el gobierno mexicano pareciera que asumió este papel que nos comentabas de pues ya ni modo, ya nos espían, siempre nos han espiado, pero quizás no han entendido la magnitud de cuál es la gravedad del espionaje. Es decir, ellos prácticamente saben todo. Han tenido acceso a los correos electrónicos de Peña Nieto, a de los altos funcionarios de Seguridad Pública, a de todos los ejecutivos de Pemex. Deben tener, esa es una suposición, eso tenemos que investigar, por ejemplo, pero ya deben de tener en su poder todos los estudios geológicos de cuál es el estado de las reservas petroleras en México. Ya deben saber los costos, los valores. Ya deben saber la realidad, y justamente ahora que estoy hablando de este tema, ya en la negociación del Tratado de Libre Comercio, esto es algo que apenas lo sacó The Guardian, se sabía que estaba espiando a los funcionarios mexicanos. Para cuando llegaban a la mesa de negociación del TLC, pues ya sabían qué iban a decir. Es decir, siempre hemos estado en desventaja los últimos 30 años, es decir, el espionaje no importando su nivel de sofisticación, siempre ha sido presente aquí en México para llevarnos la ventaja en las negociaciones, en los acuerdos. Puede ser que la reforma energética haya sido negociada en base a este espionaje, no se sabe. Es justamente que tenemos un montón de material que investigar, pero sobre todo que el Estado debe tener una respuesta mucho más digna. Y si no lo hace el Estado, que lo hagamos los ciudadanos, que también nos enteremos, que leamos esos reportajes, que son un poco complicados por lo técnico, pero vale mucho la pena entender y alcanzar a comprender cuál ha sido la magnitud del cisgoneo que nos han estado haciendo, porque prácticamente lo saben todo. Es decir, no hay ningún secreto del Estado mexicano. Puede ser que no solamente se hayan interesado en el petróleo o en cuestiones recientes, sino en los grandes crímenes, en las masacres, en los archivos de seguridad nacional, en las reservas de agua, por ejemplo, ahora con la reforma del campo que ha anunciado Peña Nieto. Puede ser que sepan realmente cuál es el estado de nuestras reservas en todos los sentidos, no solamente de dólares o petróleo, sino también de recursos naturales, cómo están las minas. Ya deben tener un catálogo bien hecho de lo que vale México. Estamos en una situación de total desventaja. Esto realmente atenta contra la seguridad nacional, más allá de términos militares, sino de la seguridad de nuestro futuro, porque con toda la información que hayan podido procesar los últimos 10 o 20 años, pues seguramente ya tienen un perfil muy preciso de qué es México, cuánto vale, cómo nos pueden intervenir, y con esta capacidad que tienen el Big Data, que es estos millones de datos, de predecir tendencias, pues ya saben cuáles serán los probables futuros presidentes, ya podrán saber cuáles son las futuras probables tendencias, ya tendrán ubicadas a las personas que destacan en México para negociar con ellas. Que eso es algo que hace mucho el Departamento de Estado. A través de estos análisis de millones de datos, van identificando perfiles de personas a destacarse. Ya saben qué empresarios, ya saben qué activistas, ya saben qué grupos, ya saben qué organizaciones están a favor o en contra. Entonces, esto es lo que permite el espionaje masivo. No solamente tener información muy precisa de los recursos naturales o información de funcionarios, sino saben qué está destacando, quién les puede hacer contra, quién les puede estar a favor, a quiénes pueden comprar, a quiénes pueden eliminar, que eso es lo que hacen con el espionaje en Pakistán, en Afganistán. La manera en cómo hacen estos asesinatos selectivos es que a través de esta intervención telefónica, de mensajes, de internet, pues van ubicando blancos y prácticamente les mandan misiles. Entonces aquí en México o en otros países deben usar otras técnicas, como los compran o los amenazan o negocian con ellos. Entonces, este nivel de vulnerabilidad estamos viviendo en México. Suena un poco alarmista, pero es real. Es algo que ya Dilma en Brasil se dio cuenta, y que es necesario que si el Estado no alcanza a procesarlo, se calla por falta de dignidad, los ciudadanos lo hagamos, los medios, los periodistas, los investigadores.
Sí, claro, yo creo que necesitamos una campaña de educación cibernética, de educación de esto que se llama cibercultura, y creo que, bueno, como dices, Alberto Escorcia, quizás suene alarmista, pero lo que sí hay es un foco rojo prendido en lo que pueden saber, no tanto, es interesante, no tanto de la persona, sino a través del Big Data de los grandes movimientos nacionales. Alberto Escorcia, te agradecemos mucho esta intervención. Alberto Escorcia es coordinador de Yo Soy Red. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias por el espacio.